Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos lados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Un nuevo Mar de Fueguitos muy especial que hemos preparado en el día de hoy. Tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, no hay, tocando ya casi con las yemas de los dedos, unas vacaciones que vamos a tomarnos durante los próximos días. La próxima semana, semana de Pascua, no estaremos aquí, estaremos descansando, soñando por otros rincones. Dejaremos nuestra lata pirata bien atracada en el muelle de Beni. Regresaremos dentro de dos semanitas. Hemos preparado, como os decíamos, un programa muy especial en el día de hoy. Vamos a hablar de un proyecto muy bonito que han puesto en marcha, que han llevado a cabo unas gentes aquí en Bilbao, gentes de dos colectivos, concretamente de la asociación Margotu, que trabaja en programas que pretenden abordar de una manera integral las situaciones de riesgo, exclusión social y prevenirlas también, y las gentes del colectivo Moviola, un colectivo de profesionales que trabaja en la creación y producción de proyectos artísticos, culturales y sociales. Moviola se interesa sobre todo por procesos de innovación social que permitan crear conexiones entre colectivos de personas, y lo hace mediante técnicas artísticas, especialmente teatrales y audiovisuales. Las gentes de Margotu y las gentes de Moviolac se juntaron en un proyecto que consistía en que mujeres víctimas de violencia de género, mujeres maltratadas, participen en una obra de teatro, pongan en marcha una obra de teatro. Comenzaron este proyecto en noviembre, participaron cerca de 20 mujeres. Esa obra de teatro se ha podido ver este pasado mes de marzo aquí en Bilbao, en el Centro Cívico de San Francisco, con mucho éxito. Cuenta la gente que ha visto la obra que le ha gustado mucho. Cuentan también las gentes que han participado, algunas de ellas están aquí con nosotros en la obra, que es un proyecto precioso y que sirve y mucho. Luego vamos a hablar para qué esta obra de teatro, Hola, me llamo Maixa, es el título de esta obra que han representado, como os digo, hace unas semanas aquí en Bilbao. Tenemos la pecera de colores de Mar de Fueguitos llena de gente hoy. Están aquí con nosotros Aitziber Bañuelos, de la asociación Margotu. Están también Itziar Zorita y Oiane Espúñez, del colectivo Moviolac. Y están también dos de las mujeres que han participado, que han actuado en esta obra, Hola, me llamo Maixa, concretamente Carmen y Ana. Con ellas vamos a hablar de cómo surge esta iniciativa, de cómo unas mujeres, pues algunas de ellas todavía tienen que andar con vigilancia, con guardaespaldas por la calle, cómo estas mujeres se atreven a subirse a un escenario y hacer teatro y hacerlo además en público. Hola, me llamo Maisa, es el título de esta obra de la que vamos a hablar dentro de unos instantes con sus protagonistas. Antes os proponemos un poquito de música y también una historia para abrir boca, para disfrutar, para soñar con ella aquí en Mar de Fueguito. La música nos llega desde Italia, se llama Nina Zilli y en los últimos años ha convertido en una de las artistas más famosas de su país, Italia. Criada en Gosolengo, a las afueras de Piacenza, comenzó a actuar ya a los 13 años, influenciada por las músicas punk y rock de los años 70. Estudió canto lírico como soprano, piano en el conservatorio y pasó su infancia en Irlanda, donde se hizo bilingüe, habla italiano e inglés. En 1997 Nina Zilli fundó una banda llamada The Jerks. Después, en el año 2001, con un nuevo grupo, Chiara Igliscuri, publicó el sencillo Todos al mar y a este siguieron colaboraciones con artistas y bandas de reggae o rocksteady de su país, de Italia. En el año 2009, con el nombre de Arte, que combina el nombre de su cantante favorita, Nina Simone, con el apellido de la madre, pues bien, con el nombre de Arte publicó un EP que se llamaba así, homónimo, Arte era el nombre que eligió pues Nina Zilli para triunfar como nombre artístico, y Arte también, este EP homónimo. Ahí estaba un sencillo, 50.000, que vamos a escuchar luego más adelante, que ha sido la canción que más éxitos ha traído a Nina Zilli. Y bueno, poco después, en el año 2010, febrero del 2010, publicó este disco del que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguito, Siempre Lontano. Es bueno, Siempre Lontano, Siempre Lejos en castellano. Es un disco, bueno, que tuvo muchísimo éxito en su país, llegó a ser disco de oro. Y bueno, también hay que decir, Nina Zilli ha participado en varios festivales, por ejemplo, de San Remo, y también hay que decir, ha sido elegida una de sus canciones, pues de sus próximas canciones, para participar en el Festival de la Canción, ni más ni menos que de Eurovisión de este año, que va a tener lugar en Bakú, en Azerbaiyán. La canción L'amore e femmina es la que va a interpretar pues Nina Zilli en ese Festival de Eurovisión de este año 2012. Decir que ese va a ser su segundo álbum, en ese segundo álbum va a estar esta canción, L'amore e femmina. Nosotros nos quedamos con el primero, este, que como os digo vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos con una de las canciones de este disco, concretamente compitió con esta canción Nina Zilli en la 60ª edición del Festival de la Canción de San Remo, en la categoría San Remo Nueva Generación. Así suena este tema, así suena Nina Zilli en Mar de Fueguitos. L'uomo che amava le donne, el hombre que amaba a las mujeres. Zarpamos.
Siempre lontano, ami tutte a modo tu, ami tutte le donne, e sei bello come un dio. Dopo di
amore. Solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
El hombre que amaba a las mujeres, cantaba Nina Cilli. Aquí en La Palomera reivindicamos eso, amar, pero amar bien. Amor del que te hace feliz, de que te hace crecer. Aquí en La Palomera, ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Estamos convencidos, estamos seguros de que el amor también se aprende a amar. También se aprende, y por eso aquí en Mar de Fueguitos, en nuestra Palomera, hacemos a veces el amor como lo vamos a hacer esta noche. Bueno, esta noche a estas horas ya y en plena primavera, muy de noche no es, pero bueno, cerramos un poquito los ojos e imaginamos qué es y por qué no de noche. En el último libro, poemario chiquito de Antón Castro, Vivir del aire, nos encontramos esta historia, Los dos que duermen, una historia a la que nuestra compañera María le pone voz y amor. Nos vamos, con vuestro permiso, si queréis, si os apetece, nos juntamos dos y nos vamos a la cama.
No sé si me gusta más levantarme a tu lado al alba o dormir abrazado a ti. Sentir cómo lates, cómo te arrugas sobre ti mismo, como quien busca el acoplamiento perfecto de las almas. Percibo entonces, antes de que se desaten las tentaciones, el calor de tu espalda y tus nalgas, el torrente de la melena y su olor a melocotón o a mora. Te lo digo a menudo, eres atrabiliario con el champú. Quedo un instante así, inmóvil como un barco que siente, tembloroso como la luz de la sinrazón. Me quedo como si fuera un pájaro abatido que parpadea y sueña el mejor de todos los vuelos. A veces te duermes y ronroneas y musitas palabras intraducibles, frases completas que me cuentas como si estuvieras preso en la alucinación del olvido. Estoy feliz así. En ese instante, cuando el mundo se desmaya, le pido a la carne que no se altere, que apacigüe sus ardores, que no enturbie la noche de gemidos y de risas y de batallas de sudor, y me digo a mí misma que algunas veces el mejor sonido es el del silencio, el de la respiración de dos que se aman y escuchan la música del corazón sin saber si despertarán.
Amor del Rico, para saludar ya en unos minutillos a nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Antes un poquito más de música también de la rica Nina Cilli, la canción que más famosa le hizo en su país, en Italia. Esta canción se titula 50.000 y canta, le acompaña en este tema Giuliano Palma. Por cierto, esta canción también apareció luego en la banda sonora de la película de Fersan Özpetek, Mine Bayanti. Tengo algo que decirles. 50.000, Nina Cilli, para saludar ya a nuestras siguientes invitadas aquí en Mar de Fueguitos.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Apenas aprendí cuando soy. No sé lo que es ayer. ¿Por qué me preguntan qué voy a hacer mañana? Yo qué sé.
Menos mal que siempre habrá precarios focos, luciérnagas de la noche, farolillos, cerillitas que se las apañarán para seguir creando, compartiendo, alimentando eso tan abstracto que se pasa de generación en generación, llamado cultura. Eso cuentan nuestras invitadas, algunas de nuestras invitadas de aquí, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Como os decíamos, vamos a hablar de teatro, de otra manera de hacer y de entender el teatro, y están aquí con nosotros pues un montón de chicas. Aichiber Bañuelos, de la Asociación Margotu. Itziar Zorita y Oyane Espuñe del colectivo Moviolac y Carmen y Ana, que son actrices de esta, bueno, actrices de esta obra que hace poco se ha podido ver en San Francisco, en el barrio de San Francisco. Se ríen cuando digo actrices. Y bueno, ya les saludamos a las cinco. Muy buenas tardes a todas.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es un buen ejemplo este, eso de las cerillitas que decías. No sé quién escribió eso de las cerillitas. Y, a ver, cuéntanos un poquito.
Al micro. En el blog este del proyecto, que es accionadas.org, uno de los apartados es un poco que le llamamos el diálogo abierto, donde hemos puesto pues pequeñas reflexiones, ¿no?, que nos han inspirado todo el proceso de la obra. Y esta reflexión hablaba un poco de, ¿no?, la cultura o los cambios que en la sociedad, digamos, pueden ser promovidos por parte del arte o de la cultura, pero no son cambios que se vean a corto plazo, ¿no? O sea, son cambios que vas poco a poco como sembrando. Entonces ponía esa cerillita que se enciende y que puede generar un fuego más grande. Y esta obra, el caso de la obra de Hola, me llamo Maisa, es una de esas cerillitas, ¿no?, que solo es una piedrecita más en ese cambio, ¿no?, en el que creemos, en el que se puede crear una sociedad mejor, ¿no?, que suena así un poco idealista, pero creo que proyectos como el de Hola, me llamo Maisa son uno de esos proyectos que encienden algo, ¿no?, que empiezan creando hacia largo plazo.
Un proyecto que surge de, bueno, de la asociación Margotu, luego Moviola. Contarnos un poquito, bueno, empezamos a ver, Aichiver, cuéntanos quiénes sois Margotu y cómo surge esta idea, este proyecto.
En la asociación Margotu trabajamos con colectivos que están en dificultades sociales, y uno de estos colectivos es mujeres y familias, ¿no?, y sus familias. Dentro del trabajo que realizamos, bueno, pues como todas las asociaciones tenemos diferentes programas, y uno de ellos pues trabaja con un grupo amplio de mujeres y familias que han pasado por diferentes situaciones de maltrato en sus relaciones próximas. Nosotros teníamos una inquietud desde este grupo que se llama Garaitu, porque había un trabajo realizado muy intenso a nivel individual, de introspección, de cambio en el proyecto vital de cada una de las mujeres que estaba integrando este grupo, pero veíamos que faltaba una segunda parte, ¿no? O sea, estas mujeres, ¿qué tienen que aportar a la comunidad en la que vive y a la sociedad, ¿no?, en la que está participando? Y desde aquí nos surgió la idea. Ya habíamos hecho algún pinito en hacer algo para ofrecer al conjunto de la sociedad, y nos surgió la idea de, bueno, pues de trasladar este cambio personal a extrapolarlo a lo que puede ser el cambio de todas las personas, el cambio comunitario, ¿no?, y el cambio social. Y estaba por ahí rondando la idea de utilizar el teatro como medio de expresión y como medio de participación y transformación social. Y es en esto cuando bueno, pues cosas de la vida, nos encontramos con el colectivo Moviolac, con muchas ganas y con mucha ilusión de también de hacer algo, de comenzar a hacer algo, y el colectivo les parecía muy interesante en el momento también en el que estaban, igual que también sean ellas, ¿no? Que Oyane, Itzi, sí. ¿Cómo visteis vosotros este encuentro, este comienzo?
Bueno, pues yo creo que fue un encuentro muy, no sé, muy interesante, porque, bueno, a partir de... O sea, era una inquietud también por nuestra parte de trabajar con este colectivo, y la verdad que pues fue un encuentro que realmente vimos que se podía hacer algo de forma conjunta, y lo hicimos, ¿no? Y nos pusimos manos a la obra muy rápido. El proyecto ha sido posible gracias a un programa que tiene el Gobierno Vasco, que ha sacado, que es un programa de fábricas de creación, que de alguna forma impulsa esta intersección entre ámbitos diferentes, ¿no? De por ejemplo, colectivos que trabajan más el ámbito artístico, como somos Moviola, o colectivos o asociaciones que trabajan más el ámbito social, pues de alguna forma crear una intersección y crear un proyecto conjunto, y eso pues ha posibilitado la financiación del proyecto, y bueno, para nosotras ha sido como una oportunidad súper interesante de conocer a Margotu, de verle la labor que están haciendo, que es una labor increíble, de conocer a estas mujeres, de poder aportar, de poder experimentar con ellas técnicas de teatro social, técnicas de, pues no sé, que con cada grupo siempre es diferente, ¿no? Con cada colectivo es diferente, entonces, no sé, para nosotras ha sido en conjunto una experiencia muy enriquecedora, no sé, para ellas.
Pues al principio, como no teníamos idea de lo que es el teatro, solo veíamos a la gente en el escenario actuando, pero sin que uno de nosotras haya participado en una obra de teatro. Al principio nos costó mucho adaptarlo, pero ya con el tiempo nos gustó y tuvimos que seguir con la obra. Y en el día del estreno hubo mucha gente, la gente estaba satisfecha y nos felicitaron mucho.
¿Tú pensabas que ibas a hacer algún día teatro?
No. Nunca lo pensé. Nunca lo pensé.
No,
me gustó mucho. Puedo volver a repetir ahora otra, por ahora, por hacer otra obra de teatro, porque me ha gustado la idea.
Son además proyectos muy especiales en el que la persona está poniendo, no se representa un guión hecho, un guión elaborado, aunque hable de lo que queremos hablar, sino ha sido muy, para mí por lo menos, apasionante y muy intenso en todo lo que esto significa, porque ha sido poner parte de la vida de todas las personas que se han incorporado a este proyecto, desde las personas profesionales hasta las participantes del grupo de Garaitu, ¿no? Con lo que ha conllevado de risas y de lágrimas. O sea, de alguna manera, aprovechando la oportunidad que te ofrecen los acontecimientos vitales y haciendo de ello esto, ¿no? Una oportunidad en este caso para hacer una obra que exprese y con la que las personas se sientan identificadas, sea cual sea casi su situación. Carmen, el haber vivido desde la experiencia personal, desde yo estoy poniendo de lo que hoy me ha pasado.
Sí, a nosotros nos ha parecido pues muy, muy bien la idea y de hecho pues al principio nos parecía, como dice mi compañera, pues un poco nos parecía difícil y luego pues a medida que hemos ido ensayando pues nos ha gustado mucho y a la hora pues de presentar el teatro para mi modo de pensar, pues hemos salido muy bien y de hecho, pues todo el mundo nos ha felicitado y todo bien.
Sale muy bien la obra, la gente va encantada, pero a una misma, ¿qué le aporta? ¿Le cambia algo el haber hecho este tipo de obras, participar en un proyecto como este? ¿Qué siente una cuando, bueno, aparte de los aplausos del público y de que le dicen que, bueno, que qué bonita la obra, pero ¿qué le cambia a una, si es que le cambia algo?
Sí, que algo sí que cambia, porque una cosa es que te den la obra escrita para que lo aprendas y que lo interpretes, y otra cosa es contar lo que tú has vivido, los cambios que has ido teniendo desde el principio, de los problemas que tuviste hasta donde estás ahora. Es que es desahogarte, te quedas a gusto y así.
No sé, quizás igual no se trata tampoco de pensar que en un proceso de, no sé, que ha durado 5 o 4 meses con una única obra, que eso te vaya a cambiar así interiormente, sino insisto con el tema de la cerillita, ¿no? Es una cerillita que se enciende y es un paso más, ¿no? Hacia un cambio a mejor y tal. O sea, que tampoco en una obra uno, ¿no? O sea, acaba diciendo, wow, ya, qué bien, que claro lo veo todo, qué bien lo he superado todo.
Sí, es que porque todo no se supera en un abrir y cerrar de ojos. Es cada día das un paso más, cada día un paso, así poco a poco.
En todo caso, yo creo el cambio que yo veo fundamentalmente ha sido tanto de vosotras que habéis participado desde una situación de daño, ¿no? De conflicto, de trauma, hasta cómo a veces trabajamos desde los diferentes colectivos y asociaciones, es el decir, es poner el micrófono, ¿no? A las personas que están en esa vulnerabilidad, en ese conflicto y lo que participan del cambio social y qué pueden aportar. O sea, no somos víctimas de una situación exclusivamente, sino que tenemos una actitud proactiva frente a los problemas. O sea, está bien que hablen de nuestros problemas, pero vamos a hablar también nosotras, ¿no? Sobre todo desde este punto de superación y de que, bueno, que los obstáculos efectivamente son oportunidades de cambio. Y es que encima lo llevamos a la práctica y encima lo contamos. Y lo ve un montón de gente. Y a mí una de las cosas que más me gustaron, ¿no?, ha sido el que te vengan diciendo, es que, jo, yo me he sentido identificada con esta parte y yo me he sentido identificada con esta otra. Y yo, jo, es que conozco a alguien que le pasó aquello, y sin estereotipar, sin catalogar, sin victimizar, sin decir, jo, estas personas, ¿no?, por lo que están pasando, sino no hemos... Yo creo que se ha conseguido el que todo el mundo, ¿no?, se pueda sentir identificado con esta situación.
Pues
de proceso vital.
Por la otra parte, es demostrar a la gente de que no siempre vas a estar escondida o estar agachada con los problemas que has tenido, que también puedes dar un paso adelante, de decir, esto ha pasado y tengo que hacer mi vida y hacer mis cosas, porque no vas a estar siempre con lo mismo, hay que ir avanzando poco a poco.
Y yo creo que ellas también, o sea, yo algo también que quería destacar es que ellas, para mí, bueno, para nosotras han sido, o sea, nos han dado muchísima confianza, porque todo este proyecto no ha sido simplemente la construcción de esta obra final que se ha presentado, sino que ha sido un proyecto de 4 meses donde ellas se han dejado guiar totalmente por nosotras, por todos los ejercicios que les hemos propuesto, de forma muy generosa, ¿no? O sea, ellas nos han contado su vida, nos han ofrecido su cuerpo para que trabajemos con, para que ellas trabajen, para que aprendan técnicas para trabajar con su cuerpo, de confianza, de escucha, y eso ha sido pues súper enriquecedor, y no sé, yo espero, creo que para ellas también ha sido bastante útil, pero que se ha creado como un, o sea, todo un proceso como muy completo, ¿no? No solo la obra final, sino todo el proceso. Creo que hemos conseguido como aprovechar al máximo todas las dinámicas y, bueno, con sus dificultades, ¿no? De repente pues no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar esto, pero con mucha, no sé, con mucha confianza, no sé.
Sí, sí, sí.
Pues nada, gracias al teatro pues nos hemos sentido pues que valemos mucho a la sociedad, y gracias al teatro yo también me he sentido que, como a mí me han hecho sentir que todos los días, que no vales para nada, no vales para nada, pues gracias a esto yo me siento que valgo mucho, y que todas las personas valemos mucho por lo que somos, y valemos.
Carmen, como actriz eres increíble.
No diga, va a decir, está actuando. No.
No, además yo creo que una de las características de la obra ha sido mucha improvisación, la naturalidad, la espontaneidad y mucha generosidad y honestidad.
Y honestidad.
Y mucha honestidad. Y yo creo que eso hemos conseguido trasladarlo, primero de puertas adentro, de cara a todo este proceso, ¿no?, de teatral, educativo y personal también. Y luego lo hemos sido capaces de transmitirlo en esta pequeña gran obra.
Y de hecho,
¿no?,
pues a mí me gustaría repetirlo, porque a mí me ha gustado mucho.
Hombre, yo también creo que ha ido, ¿no?, esto que comentaba Ollane sobre la generosidad, sobre cómo ha funcionado, ¿no?, de que la gente, bueno, que las que han participado se han abierto, ¿no? O sea, frente a 2 desconocidas, que éramos Ollane y yo, ¿no?, que tampoco tenemos caras de muy malas, pero que no nos conocíamos. Y yo creo que eso también ha sido clave un poco la figura de Margotu y la figura de Aitziber, ¿no? O sea, que el grupo ya estaba formado, que Aitziber...
¿Y el ser todas mujeres también ha ayudado o no tiene nada que ver?
No, podía haber sido, yo creo que sí, perfectamente...
No, pero de alguna forma el grupo yo creo que ya estaba muy consolidado, o sea, y de hecho Aitziber, cuando hablamos con ella antes de empezar el proyecto, ella dijo, vale, yo lo veo, o sea, si ella lo ve... Ella conocía el grupo y el grupo ya estaba bastante formado, entonces yo creo que ella misma vio las circunstancias para que se diera, ¿no?
Hablamos de un grupo de cuántas mujeres, más de cuánta gente está
ahí. Pues de 17 mujeres, ¿no?, que todas no pudieron subir al escenario, pero sí formaron parte del proceso, entre las que yo también me incluyo, que estuve actuando con ellas estupendamente, además. Claro, ha sido muy bonito. Yo sí creo que desde esto que estáis comentando, me he quedado con una frase que abre el programa, que es "apenas aprendí cuando os oí", y yo creo que está, que presenta el programa, y y a mí me ha recordado a esta sensación que yo tenía de el trabajo que hacemos en las asociaciones, que tenemos un espacio privilegiado de aprendizaje, un aprendizaje mutuo, ¿no?, entre las personas que participamos, independientemente al rol que desarrollemos o desempeñemos, y es esa inquietud la que surgía desde mi grupo, ¿no? El decir, jo, es que esto lo tenemos que trasladar, es que lo tenemos que trasladar, es que aquí se está dando muchísimo conocimiento, muchísimo aprendizaje vital, ¿no?, que tiene que servir al resto de personas que puedan en momentos determinados necesitar herramientas o habilidades, ¿no?, para superarlas, pues todo aquello que hemos trasladado mediante el proceso y la obra de teatro. Entonces es desde aquí, desde, jo, claro que da confianza. O sea, las personas por lo general, cuando tienen voluntad de cambio, van a tumba abierta, van a compartir y a decir, bueno, tú qué me das, yo qué te doy, ¿no? Y ha sido un poquito esto, este feedback o el que se ha producido entre todas las personas y colectivos que hemos participado en esto. ¿Nos parece?
Sí, a mí me parece muy bien y yo también le digo las gracias a Ollane y a Chiar, que nos han tenido mucha paciencia en enseñarnos, que nosotros no teníamos ni idea, y yo les agradezco por la paciencia que habéis tenido vosotras.
Hablabas antes de los pasos y de dar pasitos. Me imagino que uno de los últimos pasos ya es el de alguna manera dar la cara, ¿no? Salir en público y contar y explicar. No sé, ese último, penúltimo paso, ¿cómo se decide dar? ¿Cómo uno en un momento dado, pues, aparte ya de los otros pasos que ha dado, dice, pues mira, pues también voy a salir a un escenario a contar, pues, lo que está pasando, lo que pasa, o hacer teatro? ¿Cómo se hace ese paso de que te vean, te conozcan? ¿Cómo se llega a ese punto?
Pues al principio cuesta, lo piensas, pero al final tomas la decisión que tengo que salir. Es como que estás encerrada dentro de la casa y pasas mucho tiempo sin salir en la calle. Algún día dices, hoy tengo que salir en la calle, no voy a pasar toda la vida dentro de la casa. Así nos pasó también, porque al principio uno decía, no quiero salir, no quiero subir al escenario, pero al final cada uno tomaba la decisión que tengo que salir al escenario, tengo que subir al escenario para demostrar a la gente que no solo puedo estar dentro de la casa, que también puedo salir en la calle, subir al escenario, actuar, contar mi vida y contar toda la experiencia que he tenido en el grupo, en el teatro y con las compañeras, porque todo nos ha servido poco a poco.
Yo creo también, por ejemplo, hablando de, ¿no?, del subir a la escena, el primer día, cuando, no sé si el primero o el segundo, comentábamos, bueno, se supone que vamos a acabar con una obra, pero bueno, está en manos de vosotras, ¿no? Esto lo decidimos todas, tal. Y yo me acuerdo que todo el mundo en plan, ay, pues no, lo del teatro, no, está Milena, no, pues yo voy a hacer escenografía porque yo encima del escenario no. Entonces dijimos ella y yo, no vamos a sacar otra vez el tema del escenario.
Yo estaba aterrorizada.
No sacamos
aterrorizada.
El tema del escenario porque luego se van a subir, porque luego se van a subir.
Como que impone un
poco.
O sea,
claro, o sea, el prejuicio que uno tiene a la hora de subirse a escena es como, mira, lo sacamos el primer día para ser honestas también de, bueno, la idea es que esto se suba a una escena, pero ya hasta el primer día y nunca más, hasta los últimos días, ¿no?
Es que cuando te dicen que vas a subir al escenario a realizar una obra de teatro, es que te quedas sin palabra. Como nunca lo has hecho, será la primera vez, pues te sientes un poco mal, pero ya con el tiempo ya al final lo hacemos.
¿Y qué obra? ¿Y dónde está el guión? ¿Y dónde? ¿Y qué movimientos? ¿Y qué? No, confiad, y lo vamos a ir creando pero ¿por qué? Ahí que estamos súper acostumbradas a tenerlo todo cuadriculado y todo muy controlado, ¿no? Esta falta de espontaneidad que tenemos en la vida.
Sí. No sabía ni de lo que se trataba ni nada, no tenía ni idea, pero cuando ya poco a poco fueron, pues, construyendo la obra y tal, pues yo digo, pues, yo ahí sí ya me lo creí, pero yo al principio pues no me lo creía, porque yo digo, no sé de qué va.
Y claro, es que como la obra fue que según las ideas que teníamos, las vivencias que cada uno ha ido teniendo y las evoluciones, así, que no teníamos un guión preparado. El guión lo fuimos haciendo según tal como cada uno se sentía, y así.
Experiencias.
Y el único miedo que tenía es, y ya van a entender lo que queríamos decir, porque nosotros lo entendíamos perfectamente. Yo preguntando luego, y ya se entiende perfectamente. Yo supongo que es la magia también, ¿no?, del teatro y de estas técnicas que nos han sorprendido, por lo menos, sobre todo a la parte mía, ¿no?, educativa y a ellas también, ¿no?, que veníamos de otro espacio totalmente diferente, más de reflexión, de debate, de mover conciencia, pero con otras técnicas distintas. Y yo, desde luego, a mí me ha sorprendido.
Sí, es interesante esto que dices de, ¿no?, van a entender lo que estamos haciendo en escena. Yo creo que una de las primeras pasos, ¿no?, trabajando desde el teatro, es pensar que el espectador no es tonto. O sea, como, ¿no?, ofrecerle también, darle la confianza que, por ejemplo, en este caso el grupo nos ha dado a Moviola, que éramos un poco las intrusas dentro del grupo. O sea, también dar esa confianza al espectador, espectadora, decir, bueno, pongo esto y lo vais a disfrutar, lo vais a entender, lo que tengáis que entender, ¿no? O sea, que...
No, yo creo que también... porque todo el proceso ha sido como muy nosotras, y también de repente pasar de eso, pasar a compartirlo con otra gente encima, no solo nuestra familia, sino gente desconocida, pues era un paso, era un salto muy grande y llevo su tiempo. Mal.
Eso estaba pensando, que la primera vez que nos vinieron un poco a ver, que era además en todos vuestros hijos e hijas, ahí, ¿no?, y cuatro personas más de la asociación y tal, y fue como un... Yo decía, esto sale fatal, y de repente un subidón, todo el mundo, ¿cómo? Yo aquí lo voy a hacer la mejor del mundo, el mejor de los ensayos. Claro. Y el juego podía haber salido de otra manera, ¿no? Ahí es donde está también esa capacidad de superación de todas las personas que han participado y demostrar lo mejor, no lo peor, ¿no?, sino lo mejor que una tiene y que ha hecho durante todo este proceso.
¡Tema! ¡Nossa! ¡Nossa! Assim você me mata. Ai, se eu te pego, pego. Ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.
No, pues no ha habido ningún fallo en la emisión. Está pensando la gente, ¿qué ha pasado? Que se ha colado otra emisora de repente. A ver, contarnos un poquito. ¿Esta música suena en la obra? ¿O no? ¿O qué? A ver.
Sí, esta música, un poco lo que... al final la obra se estructura, ¿no?, en diferentes escenas que van completando las circunstancias vitales de Maisa, que es la protagonista, que somos todas las mujeres que subimos al escenario. Y de obra, de escena a escena, pues se van intercalando diferentes canciones, ¿no? Esta es una de ellas.
Sí, esta es una de ellas, que es la música del móvil de Milena.
Que es casualidad. Yo me acuerdo de ¿no? Había días que también eran por las tardes, las clases, todo el mundo llega cansado al taller. Y era como, a veces había que levantar los ánimos, y era como, a ver, ¿quién tiene? ¿Qué canción os gusta? ¿No? Porque igual Ollane traía música, y la música de Ollane, pues no a todo el mundo le gusta. Entonces fue Milena. Milena, ¿qué estás escuchando tal? Y estaba escuchando aquella, y fue poner aquella, y todo el mundo empezó como, ¿no?, se cambió de actitud. Dijimos, vale, esta canción tiene que entrar, ¿no?
Sí, porque todo el mundo la conocía y siempre
sí, o sea, ponía como en un humor como bueno, ¿no?
Y yo creo que ha sido un elemento importante el coger cosas del día a día, ¿no?
Claro.
Elementos lo que te suena, lo que te suena a ti, lo que le suena al otro o a la otra, ¿no?, que lo va a escuchar, desde la música hasta los movimientos, hasta otros ruidos que un día decíamos, tenemos que escuchar nuestro entorno, qué escuchamos, qué oímos, qué nos gusta o qué nos molesta, y venir. Este ha sido un elemento fundamental, la sencillez y sobre todo y lo habitual, ¿no?
Luego en la obra también hay otras canciones, no solo hay esta, ¿verdad?
Como Salif Keita.
Las tres canciones están Lila muy Brown. Bien. Y las, bueno, un poco las otras canciones también, ¿no?, las elegimos un poco en base a momentos de la obra, ¿no?, como contaba Itziber, de momentos de la vida de Maisa, que es un poco la protagonista, y momentos, pues eso, ¿no? Hay otra canción que es la de Metamorfosis Ambulante, que contaba un poco la historia, ¿no?, de una persona que prefiere estar continuamente en una metamorfosis que seguir un camino, ¿no?, siempre el mismo camino, sino...
Y estancarse, ¿no?,
y estancarse, cada... eso es.
Que entonces... es un poco, al final, la esencia de lo que queremos transmitir desde la obra. Claro. ¿No? Es el estar en cambio permanente y este cambio hacia dónde, y nosotras decidimos hacia dónde va el cambio y personal y social, y en esto intervenimos y desde la consciencia. Uh-huh. Y es con la canción, además, que bueno, un poco.
Muchas mujeres, cada una con su vida, con su problemática, y también me imagino cada una con sus buenos días, malos días, no sé cómo se lleva todo eso a la hora de trabajar juntas, pues claro, pues claro, no se puede, imagino, dejar tirada a la que está pasando mal y las demás seguir. ¿Cómo se lleva todo eso con tanta gente y con tantas mujeres y con tantas problemáticas diferentes?
Hombre, en todo equipo de fútbol hay bajas, ¿no? Hay días en los que uno mejor no entrene.
Claro, es que me he observado. Es que te metes en un proyecto, sea cual fuere, y la vida no se para. No, la vida va para adelante, y además vidas muy complejas y con muchos frentes abiertos, ¿no? Entonces no es que esperes al momento ideal, ya todas casi estamos bien, entonces nos metemos en esto, paramos el mundo y nos dedicamos y nos concentramos. Entonces, ahora nos sale a todas una sonrisa, pero ha habido, bueno, pues muchos momentos.
Sí, porque la gente está pensando, jolín, yo quiero ir a hacer lo que están haciendo esto, porque mira qué bien se lo pasa, ¿no? Cómo se ríe,
claro,
todo el rato.
Yo creo que además
hemos pasado bien, ¿no? Más risas que...
Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, al final vas a un grupo que es un grupo de confianza, es un grupo seguro, sabes que es un grupo en el que te van a escuchar o que de alguna otra manera te va a levantar, ¿no? Que yo creo que es esto, el poder del grupo y el poder de trabajar así, ¿no? En equipo. Y yo creo que a todo el mundo le ha tocado un día de mirad lo que me ha pasado, o sea, hoy voy a sacar fotos, que es un poco el recurso que teníamos, a la persona que íbamos, que teníamos, pues que nos había pasado cualquier cosa, y digo que nos habíamos pasado porque yo también tuve un día que cojo y no puedo más, ¿no?, que estoy muy cansada, y dice, bueno, pues yo, es, nada, tú te pones con la cámara de fotos, sacas fotos y ya te estás trasladando también de tu problema, de tu conflicto a otro escenario diferente, ¿no? Es, yo creo que el... Que siempre se ha buscado, pero efectivamente hemos tenido. Y luego venían Ollana y Itzi y decían: de esto he sacado una escena o una parte de la escena, o esto es de lo que pasó aquel día con Carmen o de lo que pasó aquel día con Cornelia. O sea, un poco el aprovechar los momentos, tanto positivos como bueno, esos que traían conflicto, ¿no?, al grupo y a la obra, porque estaba en constante creación. Esto es muy estresante, sí. La constante creación.
Luego que en el teatro, bueno, no sé, desde tanto está Ollane como yo, que llevamos, ¿no?, desde el taller de teatro en el instituto, que, ¿no?, es como que te abres mucho, ¿no?, a través del teatro uno, no sé por qué, se siente más vulnerable. Son ejercicios donde uno se abre un poquito desde dentro hacia afuera. Y bueno, o sea, como que es normal también, no solo por las condiciones de este grupo, ciertas características especiales que había en el grupo, sino que en general en teatro uno tiende a quebrarse, se lleva un mal día, o sea, cualquier cosa, no sé, ¿no? Es como, también es parte de ese juego, estás jugando, ¿no?, los sentimientos, el cuerpo, juegas tu herramienta de trabajo, es tu propio ser, con lo cual es normal que haya bajas, ¿no? Bajas que pueden durar 5 minutos como toda la sesión, no pasa nada.
Sí. Yo también recuerdo que ha habido, o sea, que para mí ha sido de repente encontrar lo que decía Itziber, ¿no?, como de son vidas como complejas, y yo de repente en las sesiones de repente, pues no sé, han aparecido problemas de juicios, de problemas de custodia, de problemas que yo no tenía muy no conocía. Entonces, de repente, pues para mí esto ha sido nuevo y ha sido bastante, o sea, para mí impactante, ¿no? En un punto, de repente, o sea, mujeres que tienen también, pues eso, un día a día pues muy complejo, ¿no? De mucho papeleo, de muchas batallas, ¿no? Y por eso que, pero bien, o sea, como bien llevadas, ¿no? O sea, no de una forma como muy
desdramatizando.
Eso
también,
es, o sea, desdramatizando, pero ahí, ¿no? Y claro, ya ha habido días, pues, que cada una, pero como dice Itziber, todas, o sea, todas hemos tenido días que llegábamos y era de, no, hoy yo prefiero ver. No, o sea, sí. No estoy en un punto hoy.
Incluidas
no
moviolas,
sí,
también,
sí,
¿no?
También, que había días, sí, o sea, estoy en un punto que me apetece más estar fuera y mirar que...
Se nos acabó el tiempo. y no miréis con esa cara, que os digo en serio que es verdad. Nada, pues lo tenemos que dejar aquí. Vale. No sé cuál es el siguiente pasito. ¿Va a haber otra vez representación o bueno o qué? ¿O qué nos toca ahora? ¿O qué os toca ahora? A las actrices, por ejemplo. ¿Qué toca ahora?
Los Goya, ¿no?
Eso, esperamos.
Los Max, perdón.
Pues esperamos a ver si nos traen otra obra de teatro y subir otra vez al escenario.
Se han quedado con las ganas.
Sí.
A ver si el gobierno vasco, el ayuntamiento, la diputación, quien quiera.
Ya hacemos una gira ya.
Que ponga un bote. En todo caso, yo creo que también en la obra se dejó ese punto y seguido, ¿no? No es un punto, aparte sí. es un punto y seguido. Entonces, o bien en otro momento de intersección, o bien, yo creo, por caminos paralelos. Yo creo que tanto Moviola como Margot hemos aprendido muchísimo de esta experiencia y, bueno...
Y ojalá que se hagan más proyectos de este tipo, ¿no?
Eso
yo creo
es,
que
¿no?
ese es un poco el...
Y el juntar, ¿no? Diferentes disciplinas, ¿no? Y ámbitos. Y yo creo que además, por lo menos en lo que respecta a nosotros de la intervención social, el que se nos dé la opción de poder aprender y expresar mediante estas técnicas bien teatrales o de otro, bueno, eso es un lujo, es un privilegio.
Una pasada.
Es un privilegio.
Pues ahí queda esa invitación para que llamen y que paguen subvención en otra gira más. Muchísimas gracias a las 5. Voy a leer porque si no me deja alguna. Itxiber, Itxiar, Ollane, Carmen y Ana. A las 5 muchas gracias y nos quedamos con otra canción de Nina Cilli, una versión de un tema muy conocido del año 66 del siglo pasado, ni más ni menos, que también podía haber sonado en vuestra obra de teatro. Muchas gracias a todas.
Gracias. A vosotros también. Gracias.
El amor vendrá. Nina Cilli cantando a las Supremes. Nos vamos de vacaciones. La semana que viene no estamos, no sonamos, no soñamos. Aquí en Tastasia la Tribilla regresamos allá por el 18 de abril. Que seáis felices. Aur.